Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Amén. Gracias, músicos. Bueno, finalmente tenemos allá nuestro anuncio para nuestras reuniones especiales. Empieza en marzo 1, irá hasta marzo 5. Entonces la información está ya en la entrada. Generalmente no queremos poner ahí quiénes van a ser los que van a predicar. Y si es que lo hacemos, pues también no nos gusta decir cuándo es que van a estar hablando. Entonces, para que no tengamos pues, religiones de ciertos predicadores, ¿verdad? Que ciertos modos vienen cuando nada más ciertos están predicando. Nada más venga y escuche, y venga y oiga. Pero sí estoy, en expectativa. Sí, pero sí les voy a decir que tenemos a nuestro hermano Ryan Naidu de Sudáfrica, que, dentro de los que van a estar con nosotros, y nuestro hermano Juan Boyle de Minnesota. Creo que es de Liberia originalmente y de West Africa o África Oeste. Y el señor mediante, el hermano Kelly, no escuché el apellido, va a estar con nosotros. Y estamos en expectativa para buenos tiempos en el Señor. Y sabemos que tiene buenas cosas en nuestro futuro, buenas cosas planeadas. Y quizás se ha dado cuenta ya que nuestros paramédicos vino, nuestra hermana Lidia tuvo lo que apareció ser un pequeño stroke, o creo que es derrame cerebral. Entonces ya pusieron manos por ella y oraron, pero queremos orar por ella una vez más y servimos a un Dios viviente. Y aquí es donde pues la llanta viene en contacto con la carretera. Sabemos que Él cuida y él, su palabra es veraz, y estamos parándonos con Él y estamos agradecidos que tenemos un gran médico, ¿ves?, al cual podemos ir el tiempo de necesidad. Entonces, si es que no, creo que debemos ser un poco más claros cuando anunciamos las cosas, porque tenemos diferentes medias, pero no todos están en esta media diferente. Entonces, tenemos que anunciar las cosas claramente cuando ponemos las peticiones de oraciones. Nuestro hermano Michael Walters quebró. Él estuvo en un accidente en Yuma y creo que el vehículo estaba volteándose. Y tu primer instinto es sacar tu mano, pues, para tratar de detenerte a ti mismo en un vehículo de 3,000 libras. Y te puedes imaginar que eso no funcionó muy bien. Entonces quebró ambos el tibia y no el tibia. Y el radio, en ambos brazos, los dos brazos fueron quebrantados. Y los llevaron y tomaron cirugía donde pusieron platas ahí en sus contornillos. Y entonces, claro que está en dolor. Entonces también queremos mantenerlo a él en oración por su restauración completa, también por ese manejamiento de dolor y tanto así. Vamos a orar, pues. Iremos al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Traemos a nuestra amada hermana Ortiz delante de ti, nuestra hermana Lidia. Sabemos que tú cuidas y que tú escuchas nuestras oraciones. Y Padre, estamos uniéndonos ahora como cuerpo juntos, solo confirmando las oraciones que ya han ido por la sanidad completa de nuestra amada hermana y la restauración completa, que no haya efectos secundarios, Señor, y que no haya obstáculos a que esa sangre fluya en su cuerpo, que no haya problemas que estén estorbándole en su cuerpo, que tu paz vaya con nuestra amada hermana y nuestro hermano Eli también. Solo sé con ellos y Padre, y a ti te damos toda la honra, gloria y alabanza. Tú eres nuestro sanador y nuestra confianza está en ti, Señor. Tú pagaste el precio para que nuestra hermana reciba lo que tú necesitas esta mañana. Estamos aquí para coleccionar y sabemos que te agrada a ti saber. Sabemos que tanto como nosotros lo deseamos, tú lo deseamos aún más. Así es, Señor, que pedimos que tú tomes control de esa situación entera en tus manos. La encomendamos. Gracias por ello, nuestro amado hermano Michael Walters. Sabemos que muchas oraciones se han ido, pero como cuerpo entero queremos unirnos una vez más para estar de acuerdo por la sanidad entera de nuestro amado hermano, para que ese dolor se vaya y el cuerpo se restaure completamente, y que tú consueles y des fuerza a la familia Walters conforme él se recupera. Y de ti te damos toda la honra y la gloria y la alabanza. Gracias te damos por tu palabra al leer, las palabras de vida esta mañana. Oramos que tú lo bendigas y la unges, que unges a nuestro pensamiento, recibe la revelación que tú tienes para nosotros, porque sabemos que es la revelación que cambia las cosas. Bendice a cada uno de los que están aquí, a esos que no pudieron estar aquí, cualquier visitante que tengamos. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede tomarse asiento. De hecho, lo mantendré de pie por solo un momento más. Vamos a leer nuestra escritura. Normalmente hacemos eso antes de orar, pero ni teníamos esa necesidad. Y yo también envío bienvenidas a la familia Shriner esta mañana. Dios les bendiga. Es bueno que estén con nosotros. En Filipenses capítulo 4, en el verso 4, dice, regocijaos en el Señor una que otra vez. O sería, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, en caso que la primera vez no lo escuchó, vuestra gentileza. Solo un momento. Vamos a apagar un aparato. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No sabemos cómo un aparato ahí se prendió. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ve, no solamente nuestra mente, también dice vuestros corazones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Entonces tienen que ser puro también como verdadero, porque hay cosas que son verdaderas que no debes de decir. Todo lo puro, todo lo amable, entonces es verdadero y es amable. Todo lo que es de buen nombre, es amoroso, de amable, de buen reporte, puro. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Que el Señor le dé la bendición a la lectura de las palabras. Puede sentarse. Quiero titular este sermón esta mañana, Pensando sus pensamientos. Pensando sus pensamientos. Sabemos que vamos a pensar pensamientos esta mañana. Ahora, depende de quién sean los pensamientos que piense. Ahora, usted puede decir, hermano Doug, ¿qué diferencia hace en los pensamientos que yo pienso? Sabemos que nuestro corazón o nuestra mente, perdón, nuestra alma, o ya sea vas a dudar o creer la palabra de Dios. Y sabemos que todos hemos sido nacidos con una naturaleza caída cuando venimos al mundo, una naturaleza caída en el alma, una naturaleza que es insegura y justamente por bien, una naturaleza que batalla para creer, una naturaleza que no está estable, una naturaleza que es ignorante de la palabra de Dios y de los caminos de Dios. Y sabemos que cuando nosotros morimos a nuestra primera naturaleza y nacimos de nuevo del Espíritu de Dios en el alma, esa alma cree toda palabra que procede de la boca de Dios. Y creemos la palabra de Dios en el alma, lo cual es la torre de control para el resto de nuestro ser. Y lo que está en el alma últimamente va a determinar nuestro destino, va a determinar la dirección que tomemos en nuestra vida y va a determinar dónde sea que terminemos en la vida después. El alma que es nacida de arriba viene a ser el cuarto de trono para el Espíritu de Dios, la recámara. Es el lugar donde escuchamos la palabra de Dios, es donde su palabra está siendo dada a conocer a nosotros. Es ese lugar donde somos consolados, es ese lugar donde encontramos fuerza, es ese lugar donde encontramos descanso, es el lugar donde estamos anclados con Él, es el lugar donde encontramos paz sin importar nuestros problemas o circunstancias. No importa cuál sea nuestra circunstancia, el alma está en descanso. Es un lugar de refugio, entendemos, en nuestro tiempo de problema, pero también es un lugar de refugio en buenos tiempos. Es nuestro lugar de refugio en cualquier tiempo. Y ahí es donde comparticipamos de esa palabra, el pan de vida y el pan de vida espiritual. Es donde nos alimentamos de esa palabra y es el alimentar de esa palabra en el alma que causa que la palabra en nosotros crezca. Y conforme la palabra en nosotros crece, empezará a manifestar en esta dimensión, lo cual es el propósito de Dios, el propósito para lo que fue enviado, comenzará a ser manifiesto. También es un lugar que es escondido del mundo y aún está siendo escondido de nuestros sentidos naturales. Ve, yo no le puedo apuntar dónde es que está mi alma en esta mañana. Y nunca la he visto yo con mis ojos, o nunca la he visto con mi conciencia, o mi razonamiento, o mi imaginación, afecciones o emociones. Es un lugar donde antes contenía el pecado, estaba oscurecida por el pecado, y era un lugar donde antes era el cautivo del diablo. Pero esa naturaleza vieja ha sido crucificada, y la verdadera naturaleza de un hijo e hija de Dios ha sido dado vida a través del Espíritu Santo, y ahora eso es lo que está en el alma. Ahora el más altísimo habita en el lugar secreto, teniendo comunión contigo y tú con él. Es un lugar que es escondido del mundo, es un lugar que es escondido en nuestros sentidos naturales, es un lugar que, donde tenemos gozo inexplicable y lleno de gloria, y es en ese lugar que una porción de ese gran pilar de fuego, como el tamaño de un botón, ahí habita, dando combustible y dirigiendo nuestro ser entero. Es un lugar donde recibimos nuestras órdenes de marcha, es un lugar donde obtenemos dirección para nuestra vida, es un lugar donde una unción viene a nosotros o sale de nosotros para hacer cosas, y la mente dirá en respuesta, bueno, ¿de dónde es que vino eso? O explícame a mí por qué es que debo de hacer esto, dame razones para ello. Pero esa unción aprenderás a confiarla, esa unción aprenderás a cederte a ella, esa unción reconocerás que es su voz. Nuestra mente, claro, está en contacto con el corazón o con el alma, y por tanto, la mente o la dimensión del espíritu es el camino de pasaje a donde viaja la palabra hacia el alma a través de, y también viaja desde el alma a tu cuerpo. Es el camino de pasaje para que el alma mande direcciones al cuerpo, así como también era el atrio interior, exterior y el segundo, igual. La dimensión del Espíritu contacta el atrio exterior y el lugar santísimo. No entra el lugar santísimo, pero sí es el lugar de pasaje donde puedes, tienes que pasar ahí para ir al lugar santísimo. Así es que esa alma tiene que ser alimentada diariamente, así como nuestro cuerpo también tiene que ser diariamente alimentado. Y de manera que el alma sea alimentada, los canales de nuestros sentidos externos deben de ser abiertos y deben de ser limpiados. Gracias a Dios por ese santuario interno del alma que está sellada. Ve, no hay ninguna otra voz en el alma excepto la voz de Dios, y está sellada, cerrada de la influencia de cualquier otro espíritu. Y es el centro de mandato donde las órdenes de marcha se dan desde allá. Ahí originan. Así como tuvimos unas citas de misiles intercontinentales, y ahí es donde las señales de estos lugares son enviados desde allí para iniciar el destalle de muchos misiles, y un entero edificio está enterrado en la tierra, donde es que se mandaría la señal, y está una estructura masiva con mucho grosor de hierro, y así nada más hay una sola manera de entrar en esa recámara de control. Es una cápsula de acero que está puesta con estos, y está aislado del mundo enteramente. La torre de control puede sobrevivir o un golpe, se le puede estallar a un misil por encima de ella, pero está diseñada en tal manera que primero que todo el concreto y el fierro o acero provee un nivel de protección, pero adentro de ellos tiene unos resortes o digamos suspensión que no importa para también recibir un golpe. Entonces no importa lo que esté haciendo afuera, allá adentro todo está bien, lo mismo está bien, es igual del alma, haga el viento lo que va a hacer, el políticas, lo que sea, el clima, problemas, esa alma no se mueve, no se está moviendo, no está sacudiéndose. Puedes decir que en el alma todo está bien. El alma está prosperando y queremos que la carne también prospere como está prosperando el alma. Entonces, en ese lugar donde están los controles, de hecho yo he ido ahí a uno, entré a uno que mi papá de hecho trabajó allí en él en los 1960s, en medio de esa década. No lo sabía en aquel tiempo porque claro que era de secreto altísimo, entonces tenía una, mi papá tenía seguridad de nivel alto y no hablaba él con la familia, pues ni con nadie más de lo que él hacía. Fue después de que mi papá pasó la escena, la hermana y Baker y yo fuimos a Norte Dakota y visitamos uno de los lugares donde cuando yo era niño y fui a
Ronald Reagan Minuteman
al museo de misil de sitio que se llamaba Ronald Reagan de Minuto, creo que se llamaba Oscar, el lugar, el nombre de ello, con la letra O, pues. Y tenía que ser una de las sitias que mi papá demoró un par de años, de hecho, ahí, durante la guerra helada. Entonces, cuando, primero que todo, entras en ese centro de mandato, tienes que entrar debajo de la tierra y hay muchos protección, hay muchos procedimientos para que no van a dejar que las personas autorizadas aún entren al sitio, pero vamos a asumir que entras al sitio y entras al elevador que te va a llevar ahí abajo a ese centro de control. Bueno, ya que llegas, hay solamente una manera para entrar y una manera para salir de ese centro de control y hay una puerta de 8 toneladas de control que resiste explosión. Yo recuerdo pasar esa puerta y ya yo tengo una tendencia acerca de puede ser que me sofoco pues cuando hay cosas bien ajustadas y caminas en esa puerta que es como de 3 pies de ancha pues y está diseñada en tal manera que puede mover esta puerta sin mucha fuerza, aún así pesa 8 toneladas y hay unos candados masivos en donde cuando la puerta cierra pues sella, pues digo, no vas a entrar ahí, no importa qué tengas, no vas a poder entrar ahí. De manera, cuando entramos del otro lado de eso, yo estaba constantemente viendo atrás de esa puerta. Ya ven, no quería que alguien se recargara en ella. ¿Cuál era la combinación esa y cómo hacer esta cosa? Así es que en la entrada, detrás de la torre de control, en este caso centro de control, o vas a llorar o vas a llorar o reír en ciertas situaciones en la vida esta. Y a veces el humor pues te va a quitar un poco pues de lo difícil de algo. En la entrada de esa torre de centro de control en Ellsworth Central Space en South Dakota, hay una mano que está pintada rojo, azul y blanco, lo cual parece ser una caja de pizza y se escribió en ella entrega de 30 minutos o la siguiente o si no el que sigue es gratis, ¿ve? Porque demora 30 minutos pues para entregar ese misil. Ahora, si tú eres amigo que vas a aplastar ese botón, ¿verdad? Bueno, pues ya ves como los cirujanos que están operando tienen que tener un poco de sentido de humor, si no se vuelven locos, pues. Entonces, el centro de control recibe sus direcciones debido basado por unos mensajes de códigos que viajan a través de ondas radiales y sabemos que el receptor está en el centro de control, ve, y tienes que tener un oído para oír, y aún si tú escuchas ese mensaje, tienes que poder oírlo. Entonces, el canal para llegar hacia el centro de control desde el mundo exterior está guardado pesadamente, está lleno de policías que están revisándolo, es examinado. Todo el que tiene acceso a ello es escudriñado. De igual manera, amigos, la dimensión de nuestro espíritu o nuestra mente, si lo mira de esa manera, permanece como el canal al alma y también nos conecta a la carne o al lugar externo, y también debe de ser guardado. Y también debe de ser guardado con policía. Y también tiene que ser dirigido. Y también debemos de cuidar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y también necesita dirección. Y también necesita permitir que la información fluya desde el alma a la carne para que la carne pueda ser puesta en movimiento. Así es que en nuestra dimensión de espíritu podemos escuchar de espíritus malignos, podemos escuchar del Espíritu Santo y podemos escuchar de nuestro propio espíritu, de nuestro propio pensar o de las voces de los demás. Es un lugar, un terreno de guerra. Es el lugar donde nuestros pensamientos son presentados y las batallas de la vida son peleadas. Es un canal a través donde viaja la palabra para llegar hacia esa puerta de explosión para poder entrar al alma. Entonces tenemos que tener un esfuerzo de mantener ese canal abierto al alma, ese canal abierto a la palabra, y de mantenerlo limpio, ese canal, mantenerlo sin cosas. Y así es que podemos decir, por tanto, importa qué pensamos. De manera que la mente tiene que ser abierta para recibir la palabra. El hermano Branham habla de personas que están preguntándose cómo orar o es como meditación, donde tú puedes yami, y te abres a ti mismo. El hermano Branham dijo, no hagas eso. Tú te abres a ti mismo, algo va a entrar. ¿Cierto? Lo que tú quieres hacer es abrirte a ti mismo a una cosa en particular, la palabra. Al Señor. Y si tú no estás seguro que si es el Señor o no, toma lo que está regresando a ti de regreso a la palabra. Aleluya. De manera que la mente tiene que ser abierta para recibir la palabra que va al alma, y la mente también tiene que ser abierta para permitir que esa palabra salga. Más seguro estamos que estamos viviendo en un tiempo de problema. Y hay más que está siendo presentado a nuestros sentidos en este tiempo, quizás que en cualquier otro tiempo en la historia. Y la mayoría de estas entradas que están siendo enviadas a nosotros, están siendo enviadas desde el reino de este mundo para tratar de sobrecargar nuestros sentidos, para que el canal del alma sea atorado con todo tipo de tonterías y sea tapado a la manera que no pueden ni escuchar la palabra. Nuestro enemigo quiere gobernarnos y nuestro enemigo quiere controlarnos desde nuestra dimensión de los sentidos. Y el enemigo tiene acceso a la dimensión de nuestros sentidos en películas o en anuncios o en música. Hay mensajes sutiles que están siendo enviados para tratar de dirigir a nuestra conciencia a través de nuestros sentidos, y nuestra conciencia ni se cuenta se da, lo cual es un tipo de tu alma y de tu alma. Aún en los sentidos, las comidas están siendo diseñadas para que nos gusten nuestros sentidos carnales, para que uno pueda hacer al hombre carnal cautivos a esa comida y estén seguros que la coman, y después esa persona va a hacer dinero. Y nuestra carne puede venir a ser cautivos de ciertas comidas sin que nosotros aún hayamos hecho una decisión consciente de la cual sabemos para darnos nosotros a ella. Medicamentos para quitar el dolor nos pueden hacer cautivos y hacernos esclavos a esa droga. Y tu mente puede decir, no, yo no pienso esto y lo otro. Pero pues ya te cautivó la carne. Y muchas cosas pueden entumecer nuestros sentidos para que no tengamos que enfrentar las cosas en la vida que nos están bombardeando nuestros sentidos diariamente. Yo creo en verdad que por eso es que hay un incremento en droga. No nada más es porque uno diría, pues, oh, esta nación está tratando de esa otra nación y así es como la están haciendo, o lo que sea, sino que, amigos, simplemente hay muchas entradas, esa sobrecarga, y hay una tentación de escapar de ellos y de entumecerte a ti mismo de eso. Pero desafortunadamente el efecto secundario de eso es de que te tapa de todo lo demás, y también te tapa para que la palabra venga. De manera, nuestros sentidos tienen que ser lavados por la el agua de la palabra. Y eso es mucho de lo que pasa cuando nos reunimos para escuchar la palabra. Nuestras memorias, nuestras afecciones, memoria, razonamiento, sentidos, tienen que ser prisioneros a la palabra de Dios. Recuerde que es en la dimensión de sus sentidos que usted enfrenta las batallas de esta vida. Si usted no tuviera dimensiones de los sentidos, no tuviese batalla. Jesús no tuvo batalla en el alma, pero Él vino a ser un hombre carnal, así como usted y yo. Dios vino a ser un hombre carnal, Él tomó carne. Él tenía una dimensión de sentidos con el cual tratar, y tuvo carne también con qué tratar. Ahí es donde estuvo la tentación, amigos. Pero la manera que la batalla va es determinado por lo que la dimensión de tus sentidos están alimentando y por lo cual son gobernados. Así es que, por ejemplo, si usted tiene miedo a la oscuridad y si usted escucha a historias de fantasma y vea usted películas de terror, bueno, el temor de la oscuridad simplemente va a seguir creciendo. Si usted está depresionado acerca de los seres queridos y todos nosotros experimentamos una cierta suma de eso, pues cuando pasa un ser querido, no importa cuáles sean las circunstancias. Pero si usted está depresionado de un ser querido que pasó, que murió, y constantemente usted ve hacia atrás y vez tras vez en sus memorias, usted la vuelve a ver como si fuera película, usted va a venir a ser un prisionero de su pasado y va a parar de vivir en el presente. Y va a hablar usted del pasado como si siendo algo mejor que en lo que usted está ahora mismo. Si su cuerpo tiene antojo de ciertas cosas, es porque la cosa que esté usted antojado, esto está ya endrogado a eso. Yo le voy a contender a usted que un taco de Jack in the Box, esa droga, digo, es una droga de costo bajo, ha sido 99 centavos por ya mucho tiempo, pero sigue siendo droga. Así es que usted tiene que quebrantar el alimentar de ese ciclo, ¿ve? A la carne y negarle acceso a la carne y después mantenerse igual cubierto. Y después tienes que permitir que la palabra alimente el alma para que el alma después pueda dirigir al cuerpo en vez de que los sentidos naturales estén dirigiendo al cuerpo o los antojos estén dirigiendo al cuerpo o otras voces dirigiendo al cuerpo. Usted quiere que venga del alma, entonces importa qué es lo que pensamos. Importa qué es lo que aceptamos, importa qué es lo que creemos, importa qué es lo que escuchamos, importa en qué nos habitamos en nuestra mente. De la batalla más grande, el mensaje, párrafo 91, nuestro hermano Branham dijo, debe de ser aceptado en la mente, después es creído con el corazón, después la palabra de Dios viene a ser una realidad, después todo sentido del alma y del cuerpo simplemente es lavadísimo con el Espíritu Santo, después tu conciencia de Dios, todo lo que es de Dios fluye a través de ti. No hay ninguna duda en alguna parte, nada hay que pueda levantarse. Nada hay que pueda venir en memoria y decir, bueno, yo recuerdo a la señora Joan tratando de confiar a Dios y tal, y la señora Massa tratando de creer por sanidad y falló. Pero si ese canal ha sido limpiado y ha sido limpio y ha sido lleno del Espíritu Santo, eso ya ni viene en la memoria. No importa, ve, acerca de la señora Jones y lo que hizo ella, es tú y Dios juntos y nadie más excepto tú, ustedes dos, eso es en el alma, ahí lo tienen. Ahí está tu batalla. Mátalo al principio. Páralo, muerto ahí en sus villas. No es qué tanto tiempo puede ser que la guerra dure, es el parar ahí mismo. En un cuarto donde se destallan los misiles, siempre hay un oficial señor y hay otro siempre oficial menor. Lo mismo es en tu alma. Hay dos en tu alma cuando tú has nacido de nuevo del Espíritu Santo. Eres tú y Dios. ¿Sabes quién es el oficial que es el señor o mayor? Entonces tenemos que correr todo pensamiento que entra en nuestra mente a través del filtro de la palabra. No trate de batallar su pensamiento con su razonamiento. Eso lo hará usted que se vuelva loco. Usted llene su alma con la palabra. Deje que la palabra juzgue sus pensamientos. Si usted se da cuenta que ese pensamiento no originó de la palabra o es contrario a la palabra, entonces mátalo. Es tu enemigo. Es enviado para infiltrar y destruir. Oh, quizás no me mejore, diría uno. Ese es un pensamiento del diablo o maligno. Eso es contrario a la palabra.
The Lord probably wants me.
Oh, el Señor quizás quiera que yo muera.
My situation is
mi situación es diferente. Eso no suena como un pensamiento muy malo. Oh, sí lo es. ¿Y dónde dice la Biblia que tu situación es diferente? Ve, esos pensamientos así viven y así respiran entre el alma y la carne. Y no le queremos dar un hogar. ¿Ha leído usted la historia? No le estoy pidiendo si es que ha leído la historia, pues, pero ¿ha escuchado usted la historia de Goliat y pensar? Yo quisiera haber sido el que desafió a Goliat y lo cayó. Ve, a veces algo se levanta en ti y piensas, hermano, ese es el ejército del Dios viviente, ¿por qué están parados ahí, vencidos? Y ese amigo está yendo, no se calla, está teniendo él. Él está orgullosamente diciendo esto y lo otro. Todo lo que está diciendo es mentira, es contrario a la palabra de Dios, todo lo que está diciendo. Bueno, si te has sentido como cómo quisieras haber estado allá y hacer eso, bueno, ahora es tu tiempo. Ahora es tu porque Goliat está haciendo, él declara diariamente acerca de tu vida, él está haciendo declaraciones que son del hoyo, del infierno. Pero tú tienes que reconocer que ese es tu enemigo y tú tienes que quitar su cabeza. Tú tienes que parar esos pensamientos en su villa. Amigos, tú tienes que estar listo. Puede ser que tú seas tu amigo más cercano, pero si ese pensamiento está saliendo de la boca de un amigo cercano, tú tienes que estar listo para decir, vete detrás de mí, Satanás. No voy a recibir ese pensamiento. Es vida o muerte. No tenga miedo de Goliat. Quita su cabeza. Amén. Corre todo. Correte a todos los hermanos de Goliat también. No nada más es Goliat con quien tienes que quitarle su cabeza, sino que todos los demás que tratan de establecer cabecera en tu vida, toda otra cabeza. Deja que la mente de Cristo dirija tu batalla. Y la iglesia dice, tú no tienes que quedarte sentado ahí y escuchar que Goliat te diga mentiras, amigos. ¿Por qué cree usted que esa historia está en el Antiguo Testamento? Porque todos nosotros enfrentamos un Goliat en nuestro día. Una vez más, en párrafo 94. Si usted viene y mantiene esas memorias y conciencias y todo pensando, bueno, quizás falla, quizás no esté bien, no haga eso para nada. Usted tire al lado todo y abre los cañales y diga, Dios, tu palabra es eternamente verdad. No nada más una que otra vez verdad o no, solo unas que otras circunstancias. Es amén y amén. Tu palabra es eternamente bien. Tu palabra es para mí. Si la iglesia entera falla, si el mundo entero falla, aún así yo no puedo fallar porque te estoy creyendo en tu palabra. Ese es el parar firme que usted quiere mantener, amigo. Es usted y su palabra. Ahí está la batalla. Ahí esa es la cosa. Entonces ponga primero la palabra sobre todos tus sentimientos, sobre todas tus memorias, sobre todas tus afecciones, sobre todos tus razonamientos, y deja que la palabra de Dios te guíe y te dé dirección en tus batallas diarias. Trae todo lo demás en sujeción a la palabra de Dios. Ahora, no es fácil, pero es algo en lo cual nos tenemos que mantener arriba de ello. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Y es por eso que es batalla. Es una decisión que hacemos todos los días. Y conforme aprendes a darle la palabra a primer lugar, en más y más de las batallas que están en tu vida, crecerás y vendrás a ser más fuerte y reconocerás a tu enemigo más rápido y reconocerás las trampas que él pone a ti más pronto y más listo, y la batalla será más corta. Amigos, no podemos confiar en nuestros sentidos, no podemos confiar en nuestra mente, y es por eso que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y por tanto tienen que ser examinados cuidadosamente, y es por eso que constantemente tenemos que estar en oración y en la palabra. O ¿cómo es que puedo estar en oración constantemente? Yo estoy trabajando, estoy manejando esto y lo otro. ¿Puedes estar tú tratando las cosas, platicándolas con el Señor? Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, discierne. Muéstrame tus caminos. Había un tiempo cuando Jesús dijo a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y iba a sufrir muchas cosas de los ancianos y de los jefes sacerdotes y de los escribas, que iba a ser matado, después iba a resucitar el tercer día. Pero escucha eso, y de hecho reprendió al Señor Jesús diciéndole, lejos sea de mí, Jesús. Jesús, estas cosas no serán así. Note esto, Mateo 16 en el verso 24. Perdón, 23. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién estaba hablando? De la voz que estaba detrás de Pedro, que Pedro pensaba que era su propia voz. Me eres tropiezo. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. O un bloque de tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Esa cosa de poner la mira quiere decir poner la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Se le dijo, no estás dirigiendo las cosas que sean de Dios, sino de las cosas que son de hombres. Entonces, no, Pedro no quiere que Jesús muera en la cruz. Bueno, pues, ¿qué hombre carnal no tuviese ese sentimiento? Y suena bien. Pero es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sus sentimientos, sus ambiciones, sus pasiones. Niéguese sus sentimientos. Negar sus sentimientos. Y tómame y tome su cruz y sígame. Siga la palabra. Nunca te guiará mal. Nunca te dejará abajo. Ve, amigo, de manera que Pedro no hay duda que Pedro tenía buena intención en su corazón. Pero no puede jugar con estas cosas. O es de Dios o no es. Y ese pensamiento tiene que ser discernido. Lo que Pedro estaba expresando a Jesús no era la voluntad de Dios. Y no era la palabra de Dios. Pero era la voluntad del hombre. Entonces Jesús tomó la batalla derecho a ese pensar que estaba sucediendo en la mente de Pedro, discerniendo los pensamientos y las intenciones. Ahora Jesús ya había hablado la palabra acerca de sí mismo. La palabra ya había sido hablada. Pedro ahora está negando esa palabra. ¿Dónde la está negando él? En el canal de los sentidos de la mente. Si alguien está batallando enfermedad, amigos, tenemos que ser cuidadosos qué le decimos a esa persona. Si no hemos orado y no andamos en eso, las palabras de nosotros pueden ser usadas para equipar al enemigo que está batallando a esa persona que está enfermo. Bueno, que quizás el Señor se la está llevando a su casa. Quizás. ¿De qué es esa cosa de tontería de quizás? ¿La palabra declaró eso? ¿El Señor te dijo eso? ¿Qué tiene la palabra que decir de enfermedad? Bueno, ¿qué tal si es tu tiempo? Ese no es tu negocio. Ve, entonces, si nosotros decimos alguna cosa a una hermana o a un hermano que está en una batalla, amigos, debiésemos de decir lo que dice la palabra o permanecer callados. Una vez más, en párrafo 139 en el mensaje, yo creo que lo que nos está pasando a nosotros predicadores, me pregunto qué tipo de entrenamiento tuvimos. Dios nos está preparando esta batalla. Mateo 24 dijo, y también Daniel 12, que habrá un tiempo de problema como nunca lo ha habido sobre esta tierra. Y estamos viviendo en ese tiempo, donde la cultura y la educación y las cosas han queriéndose encimar sobre la palabra de Dios y han entrado en razonamientos y tantos así. La batalla es ahora mismo. ¿Quién se parará? Aleluya. Ven, la batalla está lista para seguir entrando. Ella ya está lista. Ve qué gran oposición tenemos allá. Ve, sabe que cuando Jesús estaba en la escena, a veces los predicadores tenían que ser sacados de la recámara de manera que Jesús, la palabra, hiciese batalla contra el enemigo. Y una vez más, en párrafo 141, el mensaje, la grande batalla más, la batalla más grande antes peleado. ¿Quién era como David, creería, y pararse contra ese filistino incircunciso que está tratando de retar al ejército del Dios viviente? Amén. Dios quiere hombres y mujeres que digan, yo tomaré al Señor en su palabra. ¿Ve? No importa que falle esto y lo otro, lo que hizo aquel otro, eso no tiene alguna cosa que ver con ellos. Ustedes, Saúl, y todo eso, si usted le tiene miedo, regrésese atrás donde usted pertenece, pero el ejército de Dios va a moverse hacia adelante. ¿Ven? varones de valor, varones de fe, varones de poder, varones de entendimiento. Ellos no tienen que ser inteligentes, no tienen que ser educados, tienen que ser canales. Dios toma esos pequeñitos canales. ¿Vemos? Gloria a Dios, amigos. Amén. Bueno, hermano Doug, yo no sé mucho y no soy muy inteligente. Dios no necesita tu educación y Dios no necesita tu intelecto. Él trata con tu alma. Lo que está buscando Dios, amigos, es hijos e hijas de Dios que sean valientes y que le crean en su palabra y que enfrenten abajo al enemigo cuando venga a ese enemigo y los enemigos vendrán a tu vida y que los enfrenten a esos enemigos y digan, así dice Jehová. Alguien que se pare en su palabra, alguien que enfrenta al enemigo en la faz de todo reto, no importa que sea, todo pensamiento. Pablo nos dijo que despojemos razonamiento, imaginaciones y afecciones, cualquier cosa que se exalta a sí misma sobre la palabra de Dios. ¿Ve? No puedes despojarla si no estás velando, si no estás policiando. Tenemos que revisar como policía ese canal de la mente. Ahí es donde las personas vienen a ser convencidas a cosas y las personas vienen a ser convencidas fuera de las cosas. Ahí es donde el canal viene a ser atorado para que la palabra no encuentre su lugar de reposo en el alma. Entonces, sí, importa qué es en lo que estamos pensando. Piense buenos pensamientos. Había un psicólogo allá en los 1960s, creo que en 1963 en Yale Universidad, Yale, y su nombre era Stanley, y él hizo un experimento. El experimento era enfocado en el tratar de determinar la relación o el conflicto entre obediencia a autoridad y la conciencia personal. Y claro que lo que esto vino a un traer esto a lugar es de cómo no ver a Alemania, pues, de otra manera, ciudadanos de media clase que hicieran cosas que en un tiempo antes hubieran pensado que eran pensamientos horribles. ¿Cómo pasó? Alguien tuvo que estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Entonces, él estaba haciendo estos experimentos que, entre comillas, eran personas normales, un grupo que fue filtrado. Entonces, hizo un experimento donde había uno que enseñaba y uno que era el maestro. Perdón, uno que aprendía y uno que era maestro. Y después una figura de autoridad. Y el que al aprendiz era puesto en una recámara y el maestro era puesto en otro lugar. Y de hecho, tiraron suertes para ver quién iba a ser el aprendedor y el que iba a enseñar. De hecho, el aprendedor se le pagó antemano y la cosa fue puesta para que pues siempre saliera la suerte. Es que la persona que tenía que ser el que estaban estudiando debe ser maestro, pues que siempre iba a venir a ser maestro y el aprendiz y siempre iba a ser el que iba a estar aprendiendo y se le pagaba en avance. Y claro que después había como una figura de autoridad que también estaba en la recámara, como un técnico de laboratorio, también estaba él pues ya en el esquema, pues ya se lo sabía. Entonces solamente el maestro no sabía exactamente lo que estaba pasando. Y la manera que el experimento fue puesto es de que le daban a que aprendía una lista de diferentes palabras y asociaciones, ¿verdad? Había esta palabra y esto se unía con esta palabra. Esta palabra y esta palabra se ataba con esta palabra. Esta palabra se ataba con esta otra palabra. Y después lo conectaban a alambres eléctricos y se les decía, bueno, cada vez que el que aprende da una respuesta equivocada, dale toques eléctricos, ¿verdad? Entonces todos hacían eso inicialmente y después si esta persona continuaba a dar la respuesta equivocada, entonces incrementabas el nivel del toque. Y después había un nivel que se le había dicho antemano, bueno, este es bien peligroso. Pero fuiste puesto en una situación donde, bueno, pues sigues dando la respuesta equivocada y van a tener que seguir incrementando el nivel del toque, ¿verdad? Entonces la figura de autoridad está ahí dando dirección, pagado antemano. Claro que la persona que está dando el toque, en verdad no se le está dando toques, pues, pero empiezan a llorar, ¡ah! Ya se imagina, haciendo sonidos, pues. Y la persona, el maestro, de hecho, está escuchando esto, pues. Entonces, la primera vez, la primera cosa que daba la figura de autoridad, la persona miraba a la persona de autoridad y decía, ¿qué debo hacer? Decían, por favor, continúa. Entonces, había otro toque eléctrico que se tenía que dar y esa persona no estaba seguro si hacerlo o no. Y se le decía, el experimento te requiere que continúes. La tercera cosa era, es absolutamente esencial que continúes. Y la cuarta dicho, es que no tienes ninguna otra opción excepto continuar. Bien. Entonces, más de 65% de las veces, los maestros se fueron a través de todo el camino, donde no tienen decisión. Estamos escuchando esta mañana. En otras palabras, usted dice, ¿cómo es que las personas pueden hacer eso? Bueno, ¿cómo es que nosotros podemos hacer eso? Oh, es mi trabajo, no tengo una decisión. Yo sé que está mal, pero me dijeron que lo hiciera. Oh, yo solamente estoy haciendo lo que se me dijo. Es por eso que necesitamos un nuevo nacimiento, amigos. Es por eso que necesitamos algo más grande que la conciencia humana para dirigir nuestras vidas. No puedes confiar en la conciencia humana. La dimensión del espíritu va a necesitar ser dirigida por algo. Tiene que ser dirigida por un último, un estandarte que no cambia. Y eso determinará cómo es que la batalla va. Las personas harán cosas que nunca pensaron que iban a hacer sin un nacimiento nuevo. En Mateo 24, en el verso 44, Jesús dijo, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿importa qué pensamos? ¿Quién es, pues, el siervo? Muchos en el último día no estarán pensando en el ciclo de la venida del Señor. Y si su pensamiento no está bien, no estarán listos. Están quizás en un sueño espiritual y no estén listos para su venida. Y es por tu pensamiento, en parte, que tú te preparas a través de pensar los pensamientos correctos y abrir los canales y permitir que esa palabra venga y se revele ella a ti mismo. Poner fe en el alma. Entonces no podemos estar listos, amigos, a lo menos que estemos pensando en los pensamientos correctos. En Juan 5, en el verso 39, note esto. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ellos pensaban en su mente que tenían vida eterna por medio de tener los libros de la palabra. Pero mostraron ellos que no tenían vida eterna cuando se vinieron contra la palabra, cuando estaban parados ellos delante de ella, delante de él. Entonces le dijeron, tú estás pensando en ese tema y tu pensamiento en esto no está bien. Ustedes pensáis que tienen vida eterna, pero sus pensamientos están mal. ¿Ve? Ellos no estaban pensando pensamientos correctos. Aunque eran parte de un movimiento religioso, no estaban pensando los pensamientos de él. Entonces importa lo que pensamos. En Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas. Sí, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Millones a través de las edades han sido matados por esos que estaban pensando que estaban haciendo un servicio a Dios. De manera que lo único que se ocupa es de que alguien proyecte el pensamiento en las mentes de las personas y después hacer que las personas acepten ese pensamiento. Y amigos, es mucho más fácil que lo que te puedes imaginar. Y si lo dices lo suficiente, las veces suficientes, las personas lo aceptan y lo crees. Especialmente si está en la televisión. No puedo recordar cuántas veces mi mamá decía a mi suegra, sí, yo lo vi en la tele. Debe de ser verdad. Importa lo que pensamos. Importa lo que permitimos que entre en las puertas de nuestra mente. Importa, ¿ven? Podemos batallar cosas que nunca hubiésemos batallado si es que hubiésemos guardado nuestros pensamientos. Un ejemplo sería escuchar cosas de otras personas. Chisme. En muchas veces, chisme solamente llama atención a la carne. De hecho, la mayoría de las veces. Y una persona que es un chisme experto, porque pues es un chisme y las personas tienen que ser buenas, tienes que venir a ser muy artesiano a ello, porque si no, las personas no lo van a escuchar ya. Una persona que es experto, primero, antes de chismear, te van a tratar bien, van a tener una gran sonrisa en su rostro, te van a hablar para que te sientas bien, te van a chipilonear, tratar de que hablarte, de darte lo que piensas que tú quieres. Y lo siguiente que van a hacer, van a expresar dolor en su corazón. Y ya que han hecho de ti un aliado, son tan amables contigo, y ahora te están diciendo acerca de este dolor que tienen, bueno, ¿cuál va a ser tu reacción natural? Tú vas a querer defenderlos, ¿verdad? No tienes idea, ya sea si sea verdad o no, pero lo estás viendo y parece verdad y son tan amables contigo. ¿Cómo es que no puede ser verdad? Ve, el andar volando a otra persona es una trampa. Y después plantarán una semilla de esta persona, me dice esto a mí. Esta otra persona hizo esto a mí. Esta persona dijo esto. Esta persona. Bueno, pues ya estás enganchado. Y ahora cuando tú ves a esa persona, vas a tener tus diferentes pensamientos hacia ellos. Y ni aún le has preguntado. Pero lo aceptaste y de hecho lo creíste porque fuiste tú enlistado. Fuiste entrellevado en las emociones. Viniste a ser un aliado de esta persona con un demonio de chisme. Dios odia eso. Y nosotros también no nos gusta mucho. En Romanos capítulo 12, verso primero. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo. Eso quiere decir que tú tienes que ponerlo al lado para servicio. Agradable a Dios. Tú estás presentando tu cuerpo como aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que tú eres el que hace el aseo de limpieza del tabernáculo de Dios y de los canales que entran y salen. Tú eres el que inspecciona. Tú eres el que da servicio de policía. Tú eres el que tienes que velar, guardar esa entrada y guardar lo que entra en esa segunda dimensión. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que queremos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ve, esto es lo que causa que las personas muchas veces se vayan de la iglesia. Tienen una opinión muy alta de sí mismos. Y si usted tiene una opinión muy alta de sí mismo, no recibiréis corrección. Si eres lleno del Espíritu Santo, si eres nacido nuevo del Espíritu de Dios y la palabra viene a cruzar tu senda, tú dirás amén. Si te quita tu lado, dirás amén. No quiere decir que no va a doler a veces, no quiere decir que no va a quitar tu lado, pero dirás tú amén. Porque digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ve, hay una disciplina de esto, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ve, a veces nos encontramos con asociados de personas que hemos tenido en nuestra vida previa o aún en nuestra vida y empezaremos a andar en esa vía de memoria, ¿ve? Y la vía de memoria tiene flores y suena como perfumes, ¿ve? Es asombrante cómo es de que la memoria puede olvidarse como una mamá, ah, quiero otro niño. ¿Ya se te olvidó qué tan doloroso es el dar a luz un niño? ¿Se te olvidó como que no podías ni respirar cuando estabas cargando a ese bebé y no podías estar cómodo? ¿Ya se te olvidó todo eso? ¿Ya se te olvidó darle el cachetada al esposo para que allá en el lugar de donde diste luz dijiste, esto culpa esta? ¿Sí? ¿Te está olvidando eso? Y te estás acordando del gozo y el sentir de ese espíritu, venir ese bebé y el amor maternal que tuviste y cómo está jalando en tu corazón, en las cuerdas de tu corazón. Tú recuerdas lo que decides recordar. Es verdad, entonces si no somos cuidadosos podemos empezar a andar en esa vía de memoria con memorias placentes de nuestra vida previa y continuar un poco más allá en esa senda que lo que quisimos hacerlo. Y antes de mucho tiempo estás viviendo en eso y estás pensando el pensamiento equivocado. Esos pensamientos no te llevaron a donde estás hoy en día. Así es que no piense más de usted mismo que lo que ha sido alocado a usted. Porque cuando así lo hacemos, destruimos a nosotros mismos a través de nuestro pensamiento exaltado. Y Dios no puede tratar con nosotros. Él resiste al soberbio. Bueno, yo soy más espiritual que los demás. Por tanto, yo soy el ángel corrector. Lo siento, ese trabajo ya es tomado. Yo tengo más revelación que todos los demás. Yo no tengo necesidad que nadie me enseñe, dice la Escritura. Bueno, estás tomando todo eso fuera de contexto. Todos tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. Yo estoy más allá de la tentación, pues ya estás engañado. Yo siempre estoy bien. Bueno, tengan cuidado, hay una manera que parece bien, pero lleva a destrucción. En 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No queremos envanecer a un ministro sobre otro. No queremos envanecer a un miembro de iglesia sobre otro. Queremos tirar esta cosa concepto entero de mejores amigos para siempre. Esa es mentira. ¿Es cierto? Tu mejor amigo, el único mejor amigo para siempre, es un creyente que ha nacido nuevo uniéndose con Cristo. Ese es tu mejor amigo para siempre. Dios te bendecirá con amigo. Y gracias a Dios por ello. Pero tu mejor amigo es Él. Vamos en ese caminito de mejor amigos para siempre. Vinimos a ser posesivos. Ese amigo es dueño mío. Y nadie puede más. Porque ese es mi mejor amigo para siempre. Tú eres mi prisionero. Yo le compraré esto y lo otro para que se asegure, pero no van a ser amigos con nadie más. Eso es egoísta, ¿acaso no lo es? En Gálatas 6:3, porque si un hombre piensa a sí mismo ser algo, cuando nada es, se engaña a sí mismo. Me pregunto qué tipo de amigo sería ese. Todos nosotros, tras la carne. Porque todos nada somos. No todos pensamos de nosotros ser algo, pero todos somos nada. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Buen maestro, ¿qué podemos? Espérate un momento. No hay ninguno bueno excepto Dios. Ninguna carne se va a exaltar en su presencia. Este es el engaño mayor que existe, amigos. Y se llama el engaño propio. Lo que queremos es que sus pensamientos vengan a ser los pensamientos de nosotros. Una de las personas más argumentativas son de esa manera porque están defendiendo sus propios pensamientos. Más amigos, si usted está parado sobre la palabra se va a defender a sí mismo. Usted no va a titubear, sino que no serás todo defensivo, como sería si estás defendiendo tus propios pensamientos. De manera que queremos que los pensamientos de Él, cuáles son pensamientos más altos, que vengan a ser pensamientos de nosotros. De otra manera, vamos a vivir en un mundo de fantasía de nuestro propio ser. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Entonces una persona se puede engañar a sí mismo a través de su propio pensamiento. ¿Qué hará el pensamiento de Dios? Si nos podemos engañar a nosotros con nuestro propio pensar, ¿qué hará el pensamiento de Dios? Aleluya. Esto es una cita de fama en el pasillo. Yo amo esto. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché o en un mensaje hace como 30 años atrás y tiene el mismo impacto hoy en mi día. Dice el hermano Branham, ahora, es una cosa, el mensaje de ley, es una cosa extraña que se piense de personas, bueno, soy débil, mi fe no es mucho. ¿Qué tal esta otra? Oh, no soy un buen cristiano. Oh, interesante, yo no sabía que había buenos y malos y entremediados. Dice él, eso es solo lo que el diablo quiere que digas. Tú estás hablando su idioma en ese instante. Bueno, yo no escuché decir una mala palabra. ¿Puedes decir una mala palabra sin decir una mala palabra? ¿Puedes hablar el idioma del diablo por solo decir algo que está de desacuerdo con una palabra de Dios? ¿Ven? Debes nunca decir eso. Entonces, ¿cuándo está bien decirlo? Nunca. Deja que sea positivo todo el tiempo. Salvo soy. Tengo a Dios en mi corazón. Yo le creo a Él con todo mi corazón. ¿Usted cree en sanidad divina? Con todo mi corazón. Deja que tu testimonio siempre y tus pensamientos, todo, escucha esto. Nunca permites un pensamiento negativo que entre en tu mente si lo puedes ayudar. Oh, bueno, gracias por decir si puedo ayudarlo. No puedo ayudarlo. Cuando empieza, no lo entretengas. Bueno, uno diría, no puedo ayudar a los pensamientos de venir. Él captó ese pensamiento. Bueno, eso sería como el granjero que dijo que no puede parar de que los pájaros vuelen sobre su lugar. Pero ciertamente puede pararlos de que no hagan nido ahí, ¿ve? Teniendo ese rifle ahí listo a mano, si tratan de venir y hacer nido y se les da la explosión. Ve, esa es la cosa, no puedes ayudar a los pensamientos cuando vienen, ve, yo amo esto. Pero no. 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 Ese es un no, no, no. No nada más es un no, ese es un no, no, no. No. No, 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 no. No los entretengas. Nada más pásalos. No, Señor. Jesucristo es mi Salvador. Todas cosas son mías a través de Dios. Y yo voy a guardarlas. Yo voy a testificar de ellas. Deja que tu testimonio sea positivo. Deja que sea seguro. Seguro. Escuche esto. Ahora aquí hay una llave. Y Dios solo puede bendecirte a conforme tú confiesas que lo ha hecho para ti. Entonces, si tú estás confesando dudas, no te puede bendecir. Tienes que confesar lo que Él dijo. Tienes que alinear tu confesión con su palabra y Él te bendecirá. Ven, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Es cierto eso en Hebreos 3? Él dijo, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él solo puede hacer para nosotros como lo aceptamos. Lo creemos y confesámoslo. Y la iglesia dice, entonces no queremos pensar los pensamientos del diablo. No queremos hablar sus pensamientos, no queremos escuchar sus pensamientos. Importa qué es lo que confesamos. Importa qué es en lo que pensamos. Ahora, quizás nosotros vivamos una vida limpia y yo confío que sí sea así. Y aún así, si nuestra confesión no está bien, estamos manteniendo a nosotros mismos abajo, ¿ve? Y Dios no puede trabajar por nosotros. Podemos decir mala palabra y aún, digamos, decir sin decir una mala palabra, y eso es por usar palabras negativas. Mi mamá solía decirnos cuando estábamos creciendo, yo también lo escuchaba de la abuela. Era una escuela diferente, ¿ve? En la cual mis padres fueron criados. Era una escuela de la... No me acuerdo cualquier cosa. ¿Alguien ha hecho el bailecito del switch? ¿Se le llama? Un interruptor es, o un switch, es una varita, pues, que sale de un árbol. Todavía está viva, pues. Y viene a ser más delgadita y más delgadita y más delgadita hasta que llegas al fin de ella. Y cuando la suenas en el aire, suena como un látigo. Está yendo más recio que la velocidad del sonido, ¿verdad? Está quebrantando la barra de la velocidad del sonido. Y tú lo juras cuando te golpeas, ¿ves? Ahora, no estoy yo abogando esto, nada más estoy dando una pequeñita lección, pero voy a decir algo. Si usted tenía un problema de memoria, eso arreglaba tu problema de memoria. Si tenías problemas de control propio, de repente tenías el control. Ve, cuando esa latigazo empezaba a entrar, tratabas de removerte de ella, pues, y claro que tiene en tus manos, ¿verdad? Entonces, por mientras está siendo usada la varita, tú piensas que tu papá es tontío. Claro que no vas a decir eso, ¿verdad? Porque solamente pueden hablar en una palabra de sílabas. R. Vas. B. A. S. A. H. A. A. C. E. R. Eso. Una vez más. Es una prueba de inteligencia, pues. ¿Cuántos piensan que dijeron sí? Y estás pensando, ¿por qué estás preguntándome eso? ¿Tú sabes qué es lo que voy a decir? Esto te va a ayudar a que lo digas. Como dije, yo no estoy abogando eso, pero no había varitas que estaban cuando yo crecí. Si usted, donde había una primavera o un baño pues afuera, está viviendo más cerca de la naturaleza y quizás traes overoles, entonces no tienes ahí un cinto o no hay uno. Entonces vas, ibas a un arbolito y cortabas una varita y ahí lo tenías. Ahí estaba tu varita de corrección, pues. Entonces mis papás obviamente estaban más distante de la granja cuando yo crecí, entonces el cinto era la herramienta de opción. Digo, ¿alguien ha visto un cinto antes? Digo, me refiero a decir en tu espalda. No es tan mala como una varita, pero tampoco no es algo que quieres. Y sí te anima a cambiar tu pensamiento. Y sí te anima a desarrollar un poquito más de control propio. Es cierto. Yo creo que la cosa peor acerca de eso era, ve por el cinto. Un momento, ya está mal lo suficiente que vas a usarlo en mí, pero yo tengo que ir por él. Venía como media hora después, esperando que se le olvidara o algo así. Ya no haría un beso, pero yo recuerdo, empieza a pensar de estas cosas, ¿verdad? Estás tratando de figurar maneras, pues, de bajar el dolor, pues, sabes que no hay manera, pues, que no vas a traspasarlo. Y también sabes que tú empujaste. Tú sabes, pues, que lo mereciste. Y sabes que se te dio. Podemos argumentar todo lo que quieras, cuál es el nivel correcto de castigo corporal o no. Ahora, no hay argumento de que fuimos ya advertidos y se nos dio tres posibilidades, chances o más. Era, haz esto, o ya ves, había consecuencias. Entonces tratas de figurar maneras después de menguar las consecuencias. Yo recuerdo una vez, tiene la idea inteligente, mi papá tenía esta cosa en la parte de atrás de su puerta donde colgaba sus cintos. Entonces miré allá arriba y dije, bueno, aquí está uno delgadito, o ahí está uno grueso. Yo creo que ese no duele tanto, ¿ven? Y no duele. Pero hice la decisión equivocada. Y se me hizo a mí claro que hice la decisión equivocada. Entonces tuve que ir por el otro cinto. Yo recuerdo una que otra vez, bueno, con mi mamá, usualmente era su mano. Y dependiendo en qué te tenías vestido, tratabas de no reírte porque no te dolía mucho, pues. Y tú sabes de que si le haces enojar, pues entonces sí. No te vas a reír ya más. Yo recuerdo a mi hermano una vez, tuvo esta idea brillante. Mi papá tenía este calentón que calentaba a una cierta temperatura donde derretía el plomo y hacía sus propios, pues, lo derramaba en sus, le hacía pesos, pues, de plomo, en vez de andar comprando los pesos de plomo para pescar. Ya ve, había, le echaban el plomo en una molde, el plomo, y así, pues. Y recuerdo que puso su, mi hermano lo puso en atrás, en su bolsa, y mi mamá vino a darle y en atrás, y mi hermano, pues, cuando mi mamá le dio y rebotó en la mano esa, hubo hubieron recompensas a eso, ¿ves? No fue muy inteligente, mi hermano. Ahora, amigo, si no hubiera sido por esas correcciones, el motivo y el objetivo fue era amor, créanme. Y no importa qué es lo que usted piense de qué tipo de corrección era, nosotros no éramos corregidos por todo lo que hicimos mal. Porque no todos saben lo que hiciste mal. ¿Es cierto? Pero sin esa corrección, ¿qué tanto de nuestra conducta hubiese sido cambiado? ¿Verdad? Entonces, si nunca quiere recibir corrección, primero que todo, no eres su hijo. Él dijo, a todos mis hijos, yo corregiré o les castigaré. Ahora, no es cruel, no es para... Y no usa la... No usa el... No te quita a tu lado o no te da con varita, sino que usa él su palabra. Y después, el motivo de eso es hacerte una persona mejor, ayudarte y cambiar tu conducta. Dice él, si no recibes esa corrección, no eres uno de mis hijos. De hecho, usa la escritura una terminología más fuerte. Dice, eres nacido bastardo o tienes un diferente papá. Dijo, yo ni aún uso eso en estos niños nacidos en bastardos porque no son míos. Eso es algo que a mí me molestaba un poco creciendo porque miraba yo y decía, bueno, yo veo a personas que hacen las cosas todo el tiempo y casi nunca son ellos encontradas en eso. Y cuando son encontradas, la sentencia es ligera. Yo hago una vez y me tiran el libro a mí. ¿Ve? Y digo, y yo pues tenía un complejo de eso, un poco de ello. Hasta que el Señor me mostró, mira, tú eres mi hijo. Y de que eres mi hijo, no te vas a salir con la tuya. Y yo estoy agradecido por eso. ¿Acaso usted no está agradecido? Bueno, de cualquier manera digo todo eso porque vino a llevar a otro pensamiento inicialmente. Entonces había la varita y después había, usamos idioma que no debiésemos de usar. Yo tengo vergüenza de admitirlo, pero es la verdad. Estábamos viviendo en la ciudad Rapid City, South Dakota, estamos viendo como un tipo de Aplex, donde tenía arriba el piso y abajo el piso. Y yo tenía 3 años de edad, y sí, estamos en la base de misión. Y yo tenía memorias en aquel entonces, sí. Yo recuerdo qué tan chistoso era, recuerdo ver a los niños venir a la escuela. Yo tenía un hermano mayor y una hermana menor. Y yo miraba a los niños caminar de la escuela, que iban a la escuela, y yo tengo 3 años de edad, pues obviamente yo no estoy yendo a la escuela. Y yo pensaba que era tan chistoso decir palabras que no debías decir. Y llamarlos a ellos de esas palabras. Y yo recuerdo un día, había un lugar de donde jugaban como a un cuarto de la manzana allá en un campo. Y yo recuerdo estar ahí con mi hermana, un campo donde jugaban los niños de jardín. Y aquí vino una niña grande que había venido al hogar de la escuela, que yo estaba usando todos estos idiomas bien amables con ella. Y yo recuerdo que ella me dijo a mí, voy a poner tierra en tu boca. Y yo, ve y trátale, ¿verdad? Voy a correr a mamá y voy a entrar en la casa. Y claro, cuando tienes 3 años de edad, pues no estás pensando. Lo único que tenía que hacer es ir a decirle a mamá, mamá me lo hubiera creído. Y hay un niño de mente de 3 años de edad, no está pensando estas cosas. Entonces estoy yo parado ya en el campo y yo veo a esa niña. Y tú sabes ese sentido donde la electricidad fluye a través de ti. Y tienes miedo y ya, pues ya fuiste encontrado en algo y lo sabes. Y me la miré hacia arriba, hacia ella, y mi hermana sentada ahí, parada, y yo sé que mi hermana no me va a poder ayudar. Y esa mujer dije, te dije. Y agarró un montón de tierra en sus manos y me la echó en la boca. Fue la última vez que hice eso yo. Pero mi mamá me decía, y mi abuela me decía, y los diferentes, tú usas idioma así, de esta manera, ¿verdad? No eran necesariamente malas palabras, como uno lo piensa, pero pues, idioma negativo o palabra negativa. Si usted usa idioma así, una vez más, voy a lavar tu boca con jabón. ¿Alguien había escuchado eso? Te voy a lavar tu boca con jabón. Y yo pensé en eso hoy temprano en día. Yo no recuerdo que mi boca fue lavada con jabón. Entonces estoy bien agradecido por eso. No por decir que no lo merecí. Pero eso, tus padres reconocían qué tan importante eran tus palabras, ¿ven? Y porque las palabras y los pensamientos y conducta, todo está conectado. Es cierto. Entonces la amenaza era, voy a lavar tu boca con jabón. Yo digo esta mañana, amigos, dejen que la palabra de Dios sea el jabón que lava nuestra boca, no solo nuestra boca, sino que lava nuestras mentes. Porque conforme un hombre piensa, en su corazón así es también. Lávame en el interior, Señor. Ahora, ni aún sabemos dónde lavar, entonces tenemos que confiar que la palabra haga el lavar. Tenemos la incredulidad que ni aún sabemos que tenemos y que no queremos faltar de creer, pero somos lavados por el lavamiento de la palabra. Y yo estoy agradecido que podemos contar con eso. Ese es el mejor desinfectante que hay. Estoy agradecido que podemos confiar con ello porque yo no puedo ver allá en el interior y yo no sé dónde refregar, pero la palabra sí sabe. Así es que deja que la palabra haga el lavar. Y una vez más, del ciego Bartimeo, aquí terminaremos en solo un momento. Dice, cuando tú empiezas a pensar de la sanidad divina, empiezas a pensar en Cristo, manténlo en tu mente. Ahora, solo para establecer las cosas correctas, yo no usé las varitas en mis niños. Creo que quizás usamos un cinto un par de veces. Solo la amenaza, ¿verdad? No tienes que usarlo, solo la amenaza funciona. No te estoy diciendo yo qué hacer, nada más. Asegúrate que haya consecuencias a donde sea que esté los parámetros de amor. Y el amor es correctivo. Yo puedo sentir eso, amigo. Yo lo puedo sentir rebotar. Si usted no puede ser corregido, ¿por qué es que viene a la iglesia entonces aún? Porque esta es la casa de corrección. Oh, yo no tengo problema con corrección. Mi problema es contigo. No, no. Tu problema es con quien sea que traiga corrección. Excepto tú. ¿Cómo nos va a corregir? Señor, ¿quieres hablarme a mí? Háblame. Vi que alguien puso eso a mí. ¿Quieres hablarme a mí? Háblame a mí. Y salió un brazo y de una nube con una Biblia dándosela pues a la persona. Dijo, ya te la di, está en mi palabra. ¿Qué estás haciendo con ello? Todo lo que traemos aquí esta mañana, amigos, es de la palabra. Yo soy agradecido por su corrección. Cuando usted empieza a pensar de sanidad divina y empieza a pensar de Cristo, manténgalo en su mente. Si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud, dice la Biblia, piense en estas cosas. Si algún pensamiento viene bueno, quizás no pueda ser tanto así, sácalo de tu mente bien rápido. Piensa en esas cosas que son positivas. Nunca dejes que un pensamiento negativo pase. No dejes que se pare. De cualquier manera, si empieza, mantén tus pensamientos positivos. Esto es importante, amigos. Esto no determina tu destinación eterna si eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, pero sí determina las victorias y los vencimientos en tu vida a través del camino. Porque para que la palabra sea vivida en nuestras vidas, debe de ser puesta en su lugar propio. Así, eso quiere decir, cuando la enfermedad viene a cruzar nuestro caminar, tenemos que confesar lo que dice la palabra en vez de lo que nos estén diciendo nuestros síntomas. Satanás te va a decir a ti, ¿sabes qué? Debieses haber ido al doctor más temprano. Las personas errarán a su sanidad solo debido a culpa que les pone el diablo, que el diablo les deposita. Yo no te dice, debieses ido al doctor más temprano, vergüenza sobre ti. ¿Es cierto? Ahora es muy tarde. Es tu culpa, en otras palabras. La enfermedad no es mi culpa, es la culpa del diablo. Siempre es la culpa del diablo. Recuerda que le preguntaron a Jesús, bueno, ¿el pecado de quién? ¿Quién pecó? Tu hijo está ciego o lo que sea. No, no fue de que alguien pecó. Era de que la gloria de Dios pueda ser mostrada. Así es que el diablo te puede decir, debieses haber ido al doctor más temprano, o Dios está enojado contigo, o lo que sea. Pero eso no es lo que los pensamientos de Dios te están diciendo. Así es que el terreno de batalla en el espíritu humano y la carne tiene que ser policiado, tiene que ser cuidado. Y lo que enviamos a ese terreno de batalla va a determinar la dirección de la batalla. No batallamos razonamiento con razonamiento. Perderá esa batalla. No batallamos sentimientos con sentimientos. No batallamos imaginaciones con imaginaciones. Sino que la palabra vencerá al diablo en cualquier lugar, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y una vez más, del ciego Bartimeo, en párrafo 30, dice él, no piense ahí que sentado en una silla de ruedas sea usted sin ayuda o sin esperanza. No es así. No está. ¿Qué tan fácil fuera de que uno se sintiese así? Claro que sí, se sentirías así a veces. Eso es simplemente es un sentir natural que viniera a ti, pero no tienes que pensar eso. No pienses ahí sentado en una silla de rueda que eres sin esperanza o sin ayuda. No estás. No dejes que ese pensamiento negativo pase a través de ti. No dejes que se ancle. No puedes ayudarlo de que pase por tu mente, eso es cierto. Pero no dejes que pare. Como el gran granjero viejo dijo, no puedo estorbar que los aves pasen por mi campo, pero sí puedo. Él tenía un rifle de dos escapes, ¿ves? Entonces, él podía cuidar de que no tuviesen nidos, ¿ves? Ahora digo muy bien, ¿ves? Aquí la Biblia también tiene, es una escopeta de ambos, de dos escapes, ve, así como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Amigos, podemos hacer todas cosas a través de Cristo que nos fortalece. Esa debe ser una confesión, primero que todo. Debiésemos de preguntarnos, ¿cómo pensaría él si estuviera usando mi mente en este momento? ¿Qué diría él? Bueno, usted dice, no sé. Bueno, lee tu Biblia, ora. Él te va a equipar. Deja que los pensamientos de Él vengan a ser tus pensamientos. Y una vez más, en Dios usando su don, dice Él, bueno, ¿sabe? Cuando usted piensa de Dios y ocupa su mente y te sientas en la iglesia y piensas en todo lo demás, excepto Dios, ¿cómo es de que vas a hacer tu lavar y qué vas a hacer en la oficina mañana? ¿Cómo vas a hacer esto? lo otro, quita tu mente de eso y pon tu mente en Dios. Dice la Biblia que si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud, piensa en estas cosas. Me pregunto si vas a llamar a la línea de oración. Digo, puedo entender a alguien teniendo ese pensamiento, pero no es tu pensamiento y tienes que reconocer eso. Me pregunto si vas a llamar a una línea de oración, me pregunto si Dios va a hablar. No piense ese tipo de pensamiento negativo. No deje que pase por su mente. Haga toda palabra positiva y todo pensamiento positivo. Amigo, yo conozco esto por experiencia. De que yo he estado en esa misma situación con un complejo, pensando esos tipos de pensamientos, pensando, bueno, yo nunca tengo suerte. Si alguien va a ser pasado, voy a ser yo. ¿Verdad? ¿Y sabes qué? Viene a ser verdadero. Y yo soy el que la está causando. Porque eso es lo que creo, eso es lo que confieso. ¿Ves? Te dije. ¿Por qué no piensas lo positivo y dices, ves, te lo dije? Si el pensamiento negativo era eso, ¿qué era el pensamiento positivo? Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Así es que imagínense sentándose en una reunión de esa manera y pensar, me pregunto si voy a ser llamado y después Satanás puede ir a trabajar en ese pensamiento. Bueno, sabes, no eres digno y no eres bueno. Sabes, Dios no te quiere. O mira qué tan espiritual es la hermana tal y tal o el hermano tal y tal. Ve, él ve lo sobrenatural todos los días. Él tiene un testimonio de aleluya, gloria a Dios. Y tú no tienes alguna cosa. Tal y tal sueña todo el tiempo. Pero tú no eres espiritual. ¿Tú qué tienes? Ahí es tiempo donde se usa esa secreta arma, amigo. Tu enemigo ni aún lo verá por venir, porque vendrá desde el trono del alma, desde el alma. La única arma que tu enemigo teme es la palabra de Dios en tus labios. Y la palabra de Dios hablado en labios humanos es la misma cosa que deidad hablando. Y el diablo lo sabe. Así es que Jesús mismo, Él puso al lado todo poder y Él fue a batallar con el diablo. Satanás no está impresionado con dones espirituales. Yo no estoy hablando, bueno, todo tiene su lugar y claro que no estamos haciendo una declaración acerca de eso, solo le estoy diciendo, no enfrente al diablo con un don espiritual y piense de que él va a estar impresionado. Bueno, hermano Doug, el hecho es de que yo no soy predicador. Yo no tengo don. Yo no soy un genio. ¿Qué mejor vaso que use el Señor? Deja que los pensamientos de Él vengan a ser tus pensamientos y dile, ¡boom, diablo! Di lo que dice la palabra y fíjate cómo se va tu enemigo. No dejes que su orgullo te asuste. ¿Sabes qué? Quizás nunca camines. Quizás nunca veas una vez más. Quizás nunca escuches una vez más. Quizás nunca comas más. Quizás nunca respires libremente más ya. Y podemos ir así, así. Hace Él estas cosas. Estas cosas que son cosas que dice Él. Quizás nunca traspases, vengas a salir de esta o de la otra. Sí. ¿Dice quién, diablo? Tú y qué ejército van a mantenerme abajo cuando dice la palabra, levanta tu camilla y anda. ¿Quién me va a parar? ¿Quién va a parar esa palabra? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esa palabra verdadero quiere decir amando la verdad, hablando la verdad, verdadero. Todo lo que es honesto, venerable, reverenciado, de ser venerado por carácter honorable, todo lo justo, de justicia, recto, virtuoso, inocente, sin culpabilidad, usado de él cuyo pensamiento y actuar y pensar es enteramente conformado a la voluntad de Dios. Ese es el pensar justo. Y por tanto, no necesita rectificación en el corazón o en la mente. Es el tipo de pensamiento correcto. Todo lo puro, casto, claro, animoso, sagrado, venerable, puro de carnalidad, inmaculoso, todo lo puro, todo lo amable, aceptable, agradable, todo lo que es de buen nombre, que suena bien, diciendo palabras de bien, si hay virtud alguna, alabanza, sentir en acción, benignidad moral, alguna excelencia moderna como modestia o pureza. Si algo digno de alabanza, si hay virtud, si alguno, algo digno de alabanza, comendación, en esto pensad. Déjeme leer eso, Filipenses 4:8, una vez más. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pensad en esto pensad. Reconocer, computar, pasar a la cuenta de uno, una cosa que es reconocida como o de ser algo, considerar o de tomar cuenta o meditar, la palabra pensar, sus pensamientos viniendo a ser nuestros pensamientos. Ahora, amigos, quizás la mayoría de nosotros que hemos estado en este caminar por un periodo de tiempo para algo, sabe que esto es lo que tú tienes que hacer, ¿es cierto? Y es trabajo, especialmente si algo es alguien como yo, que podemos salir con todas nuestras excusas, podemos presentar todas las circunstancias en la vida que nos causan que quizás seamos de cierta manera, ¿verdad? Y sacar eso, pero cuando mi esposa y yo nos conocimos, en ese tiempo en particular en mi vida, Mi tendencia era hacia la negatividad. Mi tendencia era a esperar lo peor en vez de lo mejor. Mi tendencia era ver por la falla o ver la culpa y no ser engañado y no dejar que nadie tenga ventaja sobre mí. Mi tendencia era dudar. Esas cosas han venido a ser conductas programadas. Y debido a que son conductas programadas, tú tienes que volver a realambrar tu cerebro. Si quieres pensar pensamientos diferentes, tienes que activamente empezar a pensar diferentes tipos de pensamientos. Y tienes que activamente, tienes que tener trampas puestas. ¿Verdad? No es nada más tú diciendo amén. Oh, sí, sí, lo creo, sí, amén. Ahora ya soy cambiado. No, el cambio viene por medio de tú pelear las cosas. Y sí es pelea, pero prevalecerás. Y tu mente será reprogramada. Y tomarás una mente diferente, tomarás la mente de Cristo. Vas a tomar la mente de alguien. Ahora yo podría ir en la lista como las personas todavía lo hacen y salir con todas las razones porque es de que yo era de esa manera. Pero yo no quiero ser de esa manera. Y no tenemos que ser víctimas de las circunstancias. De hecho, si eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, las circunstancias no te hacen lo que eres. Entonces, nunca caigas por eso. Bueno, soy de esta manera yo por esto, por otro. La razón por qué soy yo tan un pastor tan de mal genio y por qué yo me pongo lentes oscuros y por la razón por qué nunca saludo la mano de nadie es porque tantas personas me han lastimado y así. Pero no, eres de esa manera porque así eres. ¿Es cierto? Bueno, ¿pasaron todas esas cosas a esa persona? Sí. Y sacó lo que eran. ¿Cierto? Pero las circunstancias no cambian quién eres. Sacan lo que está en ti. Si tú encuentras que eres rápido tú a sacar la pistola y no te gusta eso, bueno, pídele a Dios que lo cambie. Es cierto, no lo culpes en circunstancias, no lo culpes en tu hermano ni en tu hermana. Bueno, empujaste mi botón. Bueno, eso es porque tenías uno. Si no hubiera botón, no lo podía haber aplastado. El diablo sabe dónde están esos botones. A mí no me importa, amigos, esto no es mente sobre materia. No importa qué tan disciplinado seas tú en tu mente humana, va a ocupar algo más. La disciplina es parte de ello y debemos de ser disciplinar a nosotros mismos. La disciplina propia, ¿no quieres ser disciplinado? Pues disciplínate a ti mismo. Pero se va a ocupar más que eso. Se va a ocupar la mente de Cristo. Porque ni aún sabemos lo que los pensamientos correctos son. Tenemos que pensar sus pensamientos. Tenemos que ser lavados por el lavamiento del agua de la palabra y tenemos que permitir que la palabra tenga preeminencia en nuestra vida. Amén. Yo sé que ese es el deseo de todos aquí esta mañana. Y yo sé por muchos de nosotros que esto es quizás un repaso de algo que quizás antemano hemos oído. Pero a veces necesitamos un poquito de entonamiento, especialmente al pasar a temporadas de cosas duras y diferentes cosas que estén pasando. Necesitamos asegurarnos de que estemos controlando los pensamientos de las cosas que tengamos control. Y sí tiene control usted de lo que pasa por su mente. Sí tienes control de lo que tú decidas meditar. Estaba compartiendo con alguien aquí recientemente. Estoy llegando a esa edad donde empiezas a repetir las cosas y dije que nunca lo iba a hacer. Pero después se me olvidó. Ven y sabes que lo estás haciendo, pues. Yo recuerdo que el hermano Peterson, Al Peterson, tenía una mente muy, muy fina. Siempre tenía una mente muy, muy, muy fina y al envejecer empezaba a decir historias una vez más. Pero él sabía tan siquiera lo suficiente de decir, ¿te he dicho esto antes? ¿Ya te he dicho esto parte antes? Déjame decir, yo paro ahorita mismo. ¿Ya te he dicho esto antemano? Porque si no, ya ve. Y sí, si llega uno ahí, pues no piensas que uno lo va a hacer, pero pues sí, casi llegas así. Necesitamos guardar nuestros pensamientos, guardar nuestros pensar es, estaba diciendo a alguien aquí, al empezar a mencionar, que genéticamente la familia Baker de mi familia, el lado de mi padre, que soy descendiente, puedo mostrarte fotos de mi abuelo y mi abuela, y te puedo mostrar fotos de mi gran abuelo o gran o tatarabuelo y bisabuelo, algo así, y de mis tíos y cuando mi papá era menor, y de la manera que somos alambrados, no nos reímos naturalmente, ¿verdad? Y pues nos podemos ver como bien severos, digo, es nada más así tu cara, tu rostro, pues, sin que tú muevas ningún músculo. Así se te mira la cara relajada, que puede parecer, aparentar poco intimidante. Y mi esposa trajo eso a mi atención. Ve, su contraseña, quizás no le hubiese decir, pero su contraseña muchas veces es, ríe un poco. Eso pues lo... Eso... Ella fue, era mi sol, resplandor de sol cuando yo la conocí, y todavía sigue siendo mi resplandor de sol. Porque pues ella tenía... Ve, no quiere ser alguien tan negativo, si quiere ser sabio, ve, sabio como serpientes, pero como las palomas, o blando, no sé si se dice, o amable como paloma. Pero la idea de ella era, las personas amables van al cielo, ¿verdad? Oh, sí, no te olvides, perdónate, olvídate todo lo que hagan, ¿verdad? Esa es la manera que pensaba ella. Ahora, digo, lo que yo ya nos balanceamos, pues. Éramos las partes que nos faltaban de unos y de otros, supongo. Y trajo ese balance. Mas su esposa trajo eso a mi atención. Y es importante, esto va a ayudar a alguien aquí. No porque usted tenga el mismo problema, pero lo que sea en su conducta, que pienses que no puede ser cambiado. Entonces, mi disposición natural era, mi expresión facial natural se miraba intimidante, pues así éramos, como Bakers, pues. Y el hecho que siempre estamos bien, pues. No, lo digo de broma, pues. Eso no es verdad. Pero si nos ibas a debatir, pues vale más que tenga pues sus hechos, porque nosotros éramos personas que pues éramos duros, pues, en esas cosas. Éramos cuatro niños juntos y si decidíamos destrozar algo, pues así lo hacíamos. Y no estoy orgulloso de eso, pues. Pero si puedes usar ese tipo de energía para destruir algo, puedes usar ese tipo de energía para edificar algo, ¿ven? Y reconocer algo y ver lo bueno, pues, y lo positivo. Entonces, mi esposa me apuntó eso a mí. Y de ese punto en adelante, yo determiné en mi corazón, yo pensé, ¿y qué hago, pues? Y ella me decía, ríete un poco. Y me decía eso bien frecuente. Sonríete un poco. ¿Qué estás pensando? Vale más que no esté bien porque no te estás riendo. Entonces, empecé a pensar yo de mis expresiones faciales. Y empecé a causar que mis labios suban un poco más y que empecé a poner una sonrisa en mi corazón, aunque no traía ganas de ello o no. ¿Verdad? Y yo creo que ya ahora es la mayoría de segunda naturaleza. Todavía es fabricado. Todavía es algo porque yo lo pienso. Y si aún siento que tengo una vista severa en mi rostro, trato después de sonreír ni siquiera. En otras palabras, yo estoy tomando responsabilidad por eso, ¿verdad? Puedes cambiar cosas en tu vida, ¿verdad? No tienes que ser lo que sea que eres. No tienes que pensar pensamientos negativos. No tienes que ser depresionado. No tienes que ser desanimado. Puedes pensar pensamientos que te van a animar. Así que eso te muestra el poder de la transformación. Eso te muestra el poder de Dios por medio de nosotros hacer la parte que somos responsables por decisión, porque tenemos que decidir y permitir que la palabra nos programe y nos cambie. Yo tengo que, una vez se me dio a mí una revista en el trabajo donde se me dio revistas de diferentes gerentes, de diferentes personas, pues, que quizás estaban a un nivel más alto que yo, también como clientes y colaboradores y jefes, pues, y lo que sea. Y este amigo, la cosa que me dio en mi revista es que, pues, tendía a ser muy positivo. Y dije, ahí está. Aleluya. Aleluya. Esto trabaja, amigos. Y así es como ganamos la batalla. Así es como vencemos. Pensando los pensamientos de él. Pongámonos de pie. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Tomé unos cuantos minutos adicionales para enseñarles eso a ustedes, porque dependiendo de donde estemos en nuestro caminar y los niveles de nuestro complejo que hacemos y lo que sea, a veces podemos escuchar estas cosas y pensar, o es fácil que usted lo diga, o ¿por qué estás seleccionándome a mí? O yo voy a hacer lo opuesto a lo que estás así diciendo, porque suena como que me estás convenciendo a hacer algo. Yo comparto eso con ustedes para mostrarles, yo estoy en el mismo barco que ustedes. Todos tenemos que ser reprogramados, ¿es cierto? Todos tenemos que hacer pasos activos para cerrar sendas de nervios en nuestra mente. Nosotros programamos nuestra mente. ¿Ves? Son sendas que ya impusimos con pensamientos negativos y que dejamos ahí que ya crezcan ahí las hierbas y la alfombrilla. Y ve, tenemos que quemar esas sendas a donde uno empieza a pensar pensamientos positivos, y así nos equiparemos y así vendremos a condición de que la palabra venga a pelear por nosotros, porque Dios no peleará nuestras batallas con nuestros pensamientos negativos. El diablo pues se sentará ahí y se reirá. Y el diablo, yo tengo que pelearte aún ya más, te estás peleando a ti mismo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Inclinemos nuestros rostros para te damos tantas gracias. Señor, que tu palabra corta. Y como tus hijos lo apreciamos, porque sabemos que tú eres el gran médico, y cuando tú estás cortando algo, estás usando los instrumentos más filosos, y hemos aprendido por experiencia, Señor, que el instrumento más filoso, cuando cortan y lo sientes, cortará y nos dejará con la boca abierta, o nos dejará cuando corta, después alguien dice, ¿por qué estás sangrando en tu dedo? Y es porque es tan filoso. Tu palabra no es la intención de lastimar o de herir, sino que la intención es separar. Y hay cosas, Señor, en nuestras vidas que tienen que ser cortadas, tienen que ser separadas, y la mejor herramienta para eso es tu palabra. También sabemos que esa mera misma palabra que va y después corta es lo mismo como ese cuchillo de la palabra, al salir trae sanidad. Quizás haya una cicatriz de pelo, pero así de delgadita, pero te agradecemos por eso, porque es recordatorio de lo que la palabra hizo, nos hizo unas personas mejores. Y Señor, si hubiera algo en mi cuerpo que fuese de herida, algo en mi cuerpo que estuviese viviendo de la vida de mi cuerpo, pero estuviese envenenando mi cuerpo, yo quisiera que fuera removida. También me doy cuenta que para que sea removida, alguien tendrá que cortar. Y vamos a estar dispuestos a quedarnos quietos. No queremos salirnos, levantarnos. No queremos levantarnos de la mesa de cirujano y correr. No queremos irnos de la iglesia y salir corriendo o cerrar nuestras mentes o correr. ¿Por qué? Porque cortará, pero también sanará. Y si no te damos la oportunidad de traer la sanidad o de moverlo completamente, quizás deja una apertura ahí. Y es algo que todavía tendrá que ser tratado más después. Queremos quedarnos ahí quietos y confiar en ti, dejar que tu palabra corte, que tu palabra desinfecte y lave, y que tu palabra remueva. Y después podremos ver, si es que no inmediatamente, ciertamente podremos ver más allá adelante del camino, que verdaderamente somos mejores y que fue la mano tierna de Jehová de cortar esas cosas de nuestras vidas. Cosas que nos están deteniendo atrás. Y sabemos que eso es lo que hará tu palabra. Mas, Señor, no es solo el proceso de removimiento, pero es el reemplazamiento. Porque ahora, en vez de esa cosa que estaba causando problema, ahora las cosas son presentadas a nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nos edificará hacia arriba. Y la palabra puede fluir, que será palabra sobre palabra, pensamiento sobre pensamiento, y nos cambiará de gloria a gloria. Te confiamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Y queremos permanecer humildes delante de ti, permanecer sencillos, y queremos reconocer el poder, Señor, de los pensamientos, y reconocemos el poder de las palabras, y toda palabra es procedida por un pensamiento. Y, Señor, si podemos instituir control de pensamiento en nuestra vida, eso resultaría en control de palabra, control de lo que se dice. Si no nos gusta lo que sale de nuestra boca, tenemos que controlar los pensamientos. También tenemos que ser nacidos de nuevo de tu espíritu para que lo que esté en el alma sea fe. Y esa alma se alimentará de revelación, se alimentará en tu palabra. Y esa palabra estará ahí para pelear nuestras batallas. Esa palabra estará ahí para lo que sea que necesitemos. Oro que tus bendiciones sean sobre cada uno esta mañana, Señor. Al moverte tú a través de todo rincón y esquina de este edificio, mover, entrar y salir de todo corazón, que abrimos todas las ventanas, todas las puertas, y que no dejemos nada cerrado, que no te cerremos acceso a cualquier área de nuestra vida. Y, Señor, confiando y solo permitiendo que tu palabra nos lave, permitir que tus pensamientos sean lavados por el lavamiento de la palabra, y permitir, Señor, que tus pensamientos sean puestos en nuestras mentes y que meditemos en cosas que son buenas, cosas que son amables, puras, cosas que son virtuosas, cosas que son placentes, Señor, y cosas que son de buen nombre. Que meditemos en estas cosas, Señor. Sabemos que el resultado de eso será una confesión positiva, y de hecho, nuestra manera como vemos las cosas en la vida será más positivo también. Nuestro sentido de bienestar será mejor. Nuestro contentamiento será mejor. Sabemos que hay un descanso que está allá adentro en el alma, pero nuestras mentes los mares de nuestras mentes pueden ser quietos y apacibles y guardados, todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. Al cerrar aquí en oraciones esta mañana, nadie viendo alrededor, me pregunto si hay alguien que quisiera levantar su mano a él esta mañana y decir: Señor, yo quiero demorar más tiempo guardando, como decía, lo que pasa por mi mente. Y yo quiero asegurar de que yo me esté meditando en cosas buenas, que esté obedeciendo tu palabra, todo lo que sea bueno, verdadero, de honesto, de buen reporte. Yo quiero activamente poner esta palabra en práctica en mi vida. Yo quiero hacer pasos conscientes. Yo me doy cuenta que vendrá a ser una manera de vida después de un tiempo, y será como con subconsciente, sino que será una manera de ser, pero tiene que empezar como una con esfuerzo de conciencia. Y quiero vencer la inercia del pensamiento negativo, la tendencia. En vez de ello, echar fuera esos pensamientos siempre y cuando vengan a salir a flote. En vez de ello, quiero que los pensamientos positivos tengan las preeminencias en mi vida. Si ese eres tú quieres levantar tu mano al Señor esta mañana, para tus manos en todo el edificio. Yo levantaré mis manos, Señor, esta mañana. Yo nunca, Señor, nunca puedo llegar al lugar donde pueda decir que yo confío a mí mismo o confío a este cuerpo. Todo tiene que ser traído bajo sujeción y traído bajo mantenido en sujeción. Tenemos que ser recordados las cosas. Gracias, Señor. Creemos que es la mano tierna de Jehová. Creemos que es tu amor, es tu gracia, es tu misericordia, Señor. Y Padre, queremos tener la tendencia de pensar pensamientos buenos y tener la tendencia de creer a las personas. Si nos dicen algo, quizás tengamos historia, quizás pensamientos vengan a nuestra mente que nos causen dudar o hacer preguntas. Pero si alguien nos habla algo a nosotros y nos dan su palabra, queremos aceptar eso y solo tomarlo a su valor de fase. Y si viene a darse cuenta que no es verdad, eso ya está en ellos, pero no gastamos tiempo valioso meditando en pensamientos negativos y no preasumimos y no malinterpretamos o pusimos mal pensamiento en alguien cuando ese no fue el caso. Solo queremos guardar un proceso de pensamiento positivo. Queremos guardar una actitud positiva, Señor, porque tu palabra es amén y amén. Tu palabra es positiva. Tu palabra es así sea. Tu palabra es segura. Tu palabra no puede regresar a ti vacía. Nunca tienes que pedir perdón a la palabra. Nunca tienes que calificarla por decir bajo ciertas circunstancias. O quizás, o bueno, es amén y amén. Y Señor, queremos que nuestras confesiones sean amén y amén. Queremos que nuestros sí sean sí y que nuestros no sean no. Y Señor, queremos ser rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Padre, queremos ser rápidos para recibir tu palabra y queremos ser lentos para recibir pensamientos negativos. Y Señor, queremos tomar todo pensamiento negativo, por otra la palabra, queremos tomar todo pensamiento. No, de manera que uno puede discernir, tiene que ser enfrentado hacia abajo por la palabra y tu palabra sí discernirá ese pensamiento. Entonces, queremos tomar, Señor, los pensamientos. Y sabemos que a través de periodos de tiempo que hay sendas familiares del pensar, y así es que no será como que estamos tomando todo pensamiento enteramente todo el tiempo y corriéndolo a través de la palabra. Hay ciertas sendas que lo corremos a través de la palabra y nos convencimos a nosotros mismos que son esas sendas correctas y no tenemos que revisitar esas sendas, pero sí tenemos que monitorear lo que está yendo a nuestro pensar. Y ninguno de nosotros, Señor, estamos al lugar donde podemos dejar que los pensamientos corran libres y tengan reinado libre. Tienen que ser traídos a sujeción, nuestros sentires también, Señor, todos nosotros. Unos quizás no tengamos un hueso melancólico en nuestro hueso, pero sí habrán tiempos donde estamos caídos, allá decaídos en espíritu. Y nada mal pues en eso quizás, pero tenemos que poder reconocer y ganar ese tipo de pensamiento, no quedarnos a habitar ahí. Y si estemos enlutando, tenemos que enlutar con todo lo que esté en nosotros. Lo que sea que estemos tratando, queremos tratarlo. Mas no queremos, Señor, que reine y gobierne sobre nosotros. Queremos permitir que corra su curso. Y después, Señor, meditar en cosas buenas, buenos pensamientos. Tenemos un futuro bien resplandeciente cada uno de nosotros. Y tú nos dijiste, Señor, que ojo no ha visto, oído no ha visto, ni ha entrado aún en el corazón del hombre las cosas que tú has preparado para aquellos que tú amas, para tus hijos, Señor, esos que son llamados para eso. Así es que sabemos, Señor, que podemos decir sin sombra de duda, no hay pregunta, y no debiese haber pregunta en el edificio de ya sea las cosas buenas estén en nuestro futuro, porque sí lo están. Mas, Señor, sabemos que las cosas buenas son en su futuro, en este lado. Si hay gozo que tener en este lado, debiese de ser nosotros. Si hay alguna paz, debiese de ser nosotros. Si hay algún consuelo, debiese de ser nosotros. Si hay algún placer, si hay alguna cosa positiva, debiese de ser nosotros, porque Señor, tú no has detenido alguna cosa buena. Y oro que tú bendigas a cada uno, oro que tú te muevas en cada uno de los corazones, y oro que tú nos ayudes en cualquier etapa que estemos en nuestro caminar, y el Señor de tomar la mente de Cristo y de tomar todo pensamiento bajo sujeción de tu palabra y de permitir que tu palabra tenga la preeminencia. Te amamos ahora y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Este canto dice: lo que anhelo yo es santidad.